pasa por la derecha, el genio del fútbol mundial, y deja el tercero tocar para Borruchaga, siempre va a bola, genio, 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 ta, 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 ta.
Popped into the penalty area towards Zidane. Oh, fantastic! Fantastic!
Señor y Víctor, Víctor, ha caído. Señor, señor, gol! Gol de señor!
Fútbol es Radio, con Juan Pablo Polvorinos y Víctor Brandao.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
Pensaba, digo, no le da tiempo. Digo, hoy no le da tiempo. No, está ahí María Jesús Montero diciendo cosas y tal.
A ver, que ayer dije
velocidad,
que,
rapidez,
ayer dije que echaba de menos a Petón, la tertulia del lunes.
Se iba a sentir mal hoy, si le dices, Isidoro.
Isidoro, Pitarte, Vinuesa y el resto de la gente. Y es que sé que nos están esperando ahí los tres.
Isidoro, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo vas?
Bueno, bien, todo tranquilo, iniciando esta nueva etapa que a ver si no tiene retroceso.
Oye, ojalá. déjame antes de saludar a... Bueno, espera un momento. Vicente Pitarte, buenas tardes.
Aquí tú deja la sintonía más rato. Como no hay cosas que comentar, ponla más ratico ya, que lleguemos a la media parte y así ya está fumada la mitad del programa.
Oh, bueno,
ponla otra vez en bucle.
Pues oye, no lo descartes, ¿eh? Lo podemos hacer cuando intervengas.
Vamos,
tú. ¿Qué te
oye,
parece?
Con todo lo que hay que comentar y aquí venga a poner la musiquita.
Claro, pues es muy bonita. CC, si no suena siempre muy bien. Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Dejadme que le haga una pregunta antes a Isidoro. Isidoro, ¿cómo va el tema del campamento, macho?
No, por prudencia, porque no me ofrecían las garantías que yo quería para ir, lo suspendí este lunes pasado.
Vaya,
sí, lo siento. Con mucho dolor, porque los críos no tienen la culpa de que las instalaciones no me garantizasen el estado correcto, ¿no? Para celebrar un campamento, y además estando por medio niños, o sea, lo tengo muy claro, no voy a correr ni un riesgo, y si no me lo garantizan, con todo el dolor de mi corazón, lo tengo que suspender, que es lo que he hecho.
Pues fíjate, déjame decir una cosa, porque yo sé lo importante que era para Isidoro San José, para Enrique Magdaleno, para todos los que forman parte de ese proyecto, por muchas cosas, ¿eh? Y por supuesto, sin olvidar lo económico, pero para esta gente... eso va en un segundo plano, aunque es importante porque de algo hay que vivir, pero sé el interés y el corazón que ponéis todos los años y este año más en ese proyecto, que es enseñarle a los niños a convivir, a estar en un paraje espectacular y de paso a jugar a ese deporte tan maravilloso que es el fútbol. Y te tengo que decir una cosa, Isidoro. Es una noticia triste a corto plazo, pero son de las que se recuerdan a largo plazo. Y te honra a ti, sí. Te honra a tu equipo, y diré más, ojalá los que mandan en este país hubieran pensado tanto en el interés general y en los demás antes de que en sus intereses particulares, partidistas y propios. Así que enhorabuena por esa decisión. Porque las decisiones, cuando se toman con un fondo tan bueno como el tuyo, siempre son acertadas, Isidoro. Así que me alegro de que seas mi amigo.
Igualmente, Dieter, muchísimas gracias.
No, y más teniendo en cuenta lo que está pasando últimamente, por ejemplo, con lo de Novak Djokovic, que lo hablaba con Juan Pablo fuera de micros. Por mucho que le pongas corazón a las cosas, si eres irresponsable, pasa lo que pasa. Y estamos viendo que, y solo es la punta del iceberg de lo que puede ocurrir, que hoy Djokovic también ha dado positivo en coronavirus, y su mujer, todo por un torneo benéfico, que tendría un fin muy bueno, pero que no tenía las medidas de seguridad, y la excusa que ha puesto o ha empezado a poner Djokovic es que el virus ya estaba debilitado. Es mentira. O sea, el virus puede estar algo debilitado, sí, pero está ahí y está esperando a irresponsabilidades. O sea, mejor que Easy no haga como Djokovic, se tome las cosas en serio, y seguramente gracias a cosas como las de Easy estaremos muy protegidos todos.
Bueno, yo es que lo que voy a decir antes de que Iter, que es un ejercicio de honestidad por tu parte, Isidoro, y también de responsabilidad. Y que es cierto que frente a muchos que están deseando abrir cuanto antes...
No, pero Juan Pablo, que si Isidoro hubiera visto que las condiciones que le daba el sitio eran las adecuadas, lo habrías hecho, ¿a que sí, Isidoro?
Sí, sí, no, además es que tenía muchos niños y que se han llevado un berrinche, tanto los niños Fíjate. Como los padres, importante, pero claro. Insisto, o sea, yo el más ilusionado por hacerlo era yo. Y te tengo que confesar que el día 15 que dije que es cuando tomaría la decisión, tenía las dos cartas preparadas para mandar a los padres, la de que seguíamos adelante porque todo nos garantizaba que podíamos hacerlo y la de que no. Y desgraciadamente fue la de que no. Pero
¿es el
antes,
primer año,
antes,
Isidoro, después de cuántos?
25.
Tú fíjate.
Sí, pero por eso, como yo conozco los sitios y conozco todo lo que puede pasar, controlar a los críos es muy difícil. O sea, si no tienes toda la certeza de que no va a pasar absolutamente ningún riesgo, es que es imposible, es que no lo puedes hacer. Los niños, insisto, son incontrolables. Somos las personas, pues los críos no les va... Y además, con lo que están sufriendo los chavales, que estaban locos, locos por ir a de campamento, que creo que se lo merecían.
Sí, sí, desde luego que
en fin,
sí. Bueno, pues nada. En fin, bueno, ahí el año que viene. El año
Oye,
que
yo
viene.
Le mando un abrazo también muy fuerte a Isidoro. Un ejemplo de sensatez, de sentido común. Y el año que viene tenemos que estar todos allí para apoyarlo.
Eso es, claro que sí. Bueno, vamos a ver, ¿qué dice Vicente?
Para apoyarle, no. El año que viene yo estoy trabajando de monitor en el campamento de Isidoro. Yo no paso
aquí
otra vez por esto.
Hechos, aquí vuelan por todo.
No, he dicho trabajando, a pitarte, sí, ya, trabajando, sí. ¿Sabes lo que es eso?
A dedo, elegido a dedo, ¿eh? ¿Dónde quedaron los concursos públicos?
¡Hala! Bueno, vamos a ver, que dice Vicente que hay muchas cosas. Lo último, lo que ha dicho Zinedine Zidane, bueno, enseguida hablamos de los partidos de esta noche, hay dos, hay tres partidos, pero entre
de
los
mañana,
más...
¿no? De mañana también, ¿no? Y sí, el del domingo sí, también, ¿no? Habrá que decirlo.
Digo de hoy, Vicente. Digo de hoy. Hoy hay un Valladolid-Getafe, es un partido, cuidado con un Valladolid-Getafe, que es un partido interesante, 7:30 p.m, a la misma hora, Levante-Atlético de Madrid. Enseguida viene esa, nos cuentas cómo están las cosas. Lo vamos a llamar a Dani Blanco para que nos cuente la última hora del Barça-Atlético de Bilbao, que se juega a las 10 de la noche hoy.
¿Cuándo? ¿Hoy es ese partido?
Sí, señor.
Hoy, Dieter. Sí,
a ver si se nos, a ver si nos pone Dani Blanco. Pero antes, polémica Real Madrid.
No, hombre, no, otra vez.
Sí, hombre, no, es que ha hablado Zidane del tema de los horarios.
Ah, vale.
Eso es lo último
y
de
tendremos
ayer.
Tendremos que opinar nosotros también.
Ah, vale, claro, vale, venga.
Porque tú quieres opinar, ¿no, Vicente?
Sí.
Vale, perfecto. Pensaba que
mira,
no quería.
Mira cómo se ríe su primo. Mira cómo se ríe su primo, San José.
Vamos a ver, la cosa...
Espera. Que es que a mí me gusta mucho cuando se ríe también a pitarte. Que si quiere opinar, le pregunta.
Vamos a ver.
Si nos va a dejar decir algo.
Bueno, a ver, ¿sabéis que el liderato está
a pitarte, que pregunte Isidoro que si le vas a dejar decir algo.
Bueno, a ver, el liderato se está jugando...
Estoy perdiendo la cabeza con esto, sí, ya, sí, Juan Pablo, sí, me quedan muy pocas neuronas.
Vamos a ver, el liderato, ¿sabéis que se está jugando no solamente en los terrenos de juego?
¿Quién es el líder, por cierto, ahora mismo?
¿El qué?
¿Que quién es líder?
Es el Real Madrid.
Ah, vale, vale.
Creo, vamos.
No, de hecho, perdona, el liderato no se está jugando. Hay solamente un líder. Bueno. Punto. Se está disputando el título, se están jugando el título, pero no se están jugando el liderato.
No, pero es un liderato reñido.
El liderato lo tiene quien lo tiene.
Es un liderato reñido, es un liderato disputado, etcétera, etcétera. Pero...
Es un liderato con dueño.
Bueno,
sí, sí, pero si el Barça gana hoy y el Madrid no gana mañana,
habrá otro líder.
De manera que el liderato reñido, liderato disputado, que no solamente se está jugando en los terrenos de juego, sino, nos decía antes Sergio Valentín con mucho tino en el informativo, que se está jugando también en los despachos. El tema de los árbitros, bueno, en el Barça, pues fíjate, o sea, están enfadados con los árbitros, con el VAR, etcétera. Hemos escuchado a Piqué, hemos escuchado también a Setién. No, hemos escuchado en los últimos días, digo, ahorita. No habíamos escuchado a Zinedine Zidane. El último objeto de controversia es el establecimiento de los horarios. ¿Por qué? Bueno, esto ya era evidentemente motivo de polémica, porque el Real Madrid ha jugado después que el Barça, pues los primeros cuatro partidos. Y entre la jornada 33 y la jornada 34, y esto es lo último, el Real Madrid solamente va a tener 62 horas para descansar. 62 son menos de 3 días, porque 3 días son 72 horas. En Valdebebas, esta mañana, le preguntaban al entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, oiga, ¿y usted qué piensa de esto?
Aquí cada uno hace su trabajo. Yo hago lo mío, tengo mi opinión y como siempre, yo no me voy a meter en nada de todo, porque un día los horarios, un día los árbitros, un día hay siempre algo, aquí pasa algo. Entonces cada uno hace su trabajo. Y yo hago el mío, que es bastante ya complicado.
Dejadme en paz, que bastante tengo, viene a decir Zidane. Pero no ha manifestado su opinión, cosa que sí que os pido a todos. Por ejemplo, San José.
Dígame. A sus órdenes. ¿Qué quieres? ¿Que te diga lo de la polémica de
pues
los horarios?
Pues sobre esta última o sobre la anterior, que es esencialmente lo que tú...
Es que es verdad que... el Real Madrid está jugando antes que el Barcelona, después que el Barcelona, y que está jugando siempre en los mismos horarios. Yo creo que debería de haber habido un poquito más de variedad en eso, ¿no? A mí me parece muy bien que el Real Madrid sea el equipo que más quiere ver la gente o que más ve la gente en televisión y todo esto, pero eso no puede ser para perjudicar al Real Madrid. O sea, se tendría que haber hecho... haberse sentado alguien más y haber trabajado un poquito más en este aspecto, porque al final yo te decía, o sea, ya no solamente el Madrid y el Barça, es que entran otros equipos. Creo que el Real Madrid, no sé si es esta jornada o la siguiente, juega con, no sé si son 24 horas o dos días tiene, me parece, no sé si es el Mallorca, perdonadme porque estoy con el calendario un poco, pero creo que hay un equipo que juega dos días antes cuando se enfrenta al Madrid después, o sea, que va a tener dos días de descanso más, o sea, es increíble, de verdad, o sea, me da la sensación de que en este país hacemos las cosas como nos apetece y sin pensarlas de verdad, y yo creo que hay mucho en juego como para que no se siente la gente a barajar posibilidades diversas.
Bueno, el asunto es que en comparación con otros rivales el Barça tiene más tiempo de descanso.
Pero que... no solamente por el Barça, con el Barça, Juan Pablo, es que como entran, parece ser que en la Liga nada más que está el Madrid y el Barça, no hay más, o el Atleti, o cuatro equipos, ¿no? Es que entran en juego otros equipos, y otros equipos que o pueden tener más descanso, pero no dos o tres o cuatro horas, sino muchas horas más, y con una Liga tan comprimida como estamos viviendo ahora, que se juegan los 11 partidos estos que se van a jugar en un mes y poco, me parece que hay que trabajar un poquito más en ese sentido.
A mí me parece un poco tontería toda esta polémica sobre el calendario. Me interesa más la de los árbitros y ahora lo comento. Pero la del calendario, pues, me parece una chorrada en el fondo. Primero porque es verdad que las recuperaciones y todo esto cuentan mucho, pero es tan aleatorio. La elaboración, para elaborar una de una jornada a otra, no creo que estén teniendo en cuenta si uno descansa más y otro descansa menos, simplemente están tratando de realizar ese sudoku necesario para terminar la liga, y lo digo cuando mucha gente habla de un perjuicio relevante al Real Madrid. A mí me parece que en este caso es todo aleatorio, hasta tal punto de que incluso en algunas rotaciones de entrenadores que se están viendo cambios de hasta 9 titulares de un partido a otro, entonces ¿quién ha descansado más? ¿Los que llevan dos partidos sin jugar y por lo tanto acumulan muchas más horas de descanso o los que no han rotado?
Fíjate, al hilo de lo que dices, Azpitarte, un mismo medio de comunicación, el Marca, hace 23 horas, la noticia era... El Real Madrid llama a la Liga para quejarse por los horarios. Real Madrid, menos de 72 horas entre el Getafe y el Athletic Club. Más tensión, todo en juego, pim pam, ya que no tendrá entre partido y partido las 72 horas de descanso preceptivas. El Marca hoy. El Real Madrid va a descansar 26 horas más que el Barcelona. Pero ya haciendo el análisis de todas las jornadas. Porque
hasta la 35. Cuando conocemos horarios.
Claro, hasta la 35. Porque dice, de las 6 jornadas que se conocen, el Barça sale ganando en 2. En la 30 y en la 31 por 24 horas. Y en la 33 y 34 por 56. Mientras que los blancos tendrán más reposo en 4. De esta forma, la jornada 35 los de Ciudad van a descansar 613 horas, mientras que los de Setién se quedan en 586, que también, si te haces el cálculo, si tú descansas en un entre un partido y otro 100 horas y en los otros 5 anteriores descansan menos, pero bueno, que sí, que es un follón que yo creo que en este caso Zidane ha hecho bien. Ya no sé si Setién y Piqué dirían otra cosa de los horarios. Pero yo en este caso creo que Zidane ha hecho bien y lo de Azpitarte también lo veo lógico.
Bueno, Vicente, déjame que aparquemos el tema.
Bueno, Vinuesa, que la voz de Rojiblanca...
Claro, pero en antena no lo he podido decir, ahora entraremos un poco más en los árbitros, pero Dieter, por ejemplo, Juan Pablo, ya sabe mi opinión, que no sé si a alguno le puede sorprender sobre el tema de las decisiones arbitrales en favor o en contra del Real Madrid con lo que se ha hablado, pero sobre el tema horarios, vamos a ver, yo es que creo que el que... Como dice Zidane, cada uno tiene que hacer su trabajo. El de Zidane es escurrir el bulto bien hecho, entrenar, que es lo suyo, y que el Real Madrid sea campeón de todo. Y en eso está perfecto, porque lo ha demostrado. Y luego hay otra gente que tiene en su trabajo ya personal y profesional el hecho de crear conspiraciones. Pues si hay una conspiración, el que lo está haciendo muy mal, ¿eh? Porque si tú quieres derribar al Real Madrid perjudicándole con todo, oye, pues el VAR lo tienen descontrolado. Y ahora hablo del VAR, ¿eh? Pero es que hay gente que está hablando de conspiraciones a diario en contra del Real Madrid.
Pero oye, ¿no será al contrario que hablan de conspiraciones a diario a favor del Real Madrid? Porque la polémica, yo no sé dónde has estado tú en los últimos 2 días, pero la polémica de los últimos 2 días es que la Liga está preparada para que la gane el Madrid,
sí, pero es que
incluso cuando los árbitros favorecen al Barça.
Yo creo que ninguna decisión de los partidos entre Valencia y Real Sociedad ha sido en beneficio del Real Madrid. Han sido decisiones justas.
Pues
todas.
Ya está, pues ya está. Entonces, lo que sería raro es la otra conspiración.
Claro, Dieter, pero el problema es que le hagamos gente, que le hagamos caso a gente que dice tonterías. O sea, si un loco grita, los mayas dijeron que se acababa el mundo hace bien poquito, y aquí seguimos. Vamos a centrar el debate en cosas reales, no en lo que diga Piqué. Pues lo que dice Piqué, yo llevo tiempo sin creérmelo, pero hace muchísimo tiempo. Si le seguimos dando foco, pues Piqué cada vez que pueda hablará. Pero es que yo, de verdad, es que Rodrigo del Valencia cada día vuelve a repetir la misma tontería del fuera de juego de tal, que era fuera de juego, que es que no puede haber una conspiración en favor del Real Madrid cuando están haciendo las cosas bien. Punto. No hay tema, no hay debate. O sea, todos los errores del VAR que dicen que hay no existen. El VAR y el árbitro ha decidido bien en favor del Real Madrid porque las decisiones que han tomado son buenas. No se han equivocado a favor del Real Madrid. Han acertado en favor del Real Madrid. Lo raro es que hubiesen fallado.
Este es un rojiblanco.
Sí, lo que me imagino que como esté escuchando el otro en la redacción.
Yo te defiendo de heredero, David,
te
no te preocupes.
Escuchando Gonzalo.
David, si te manda un mensaje Gonzalo Heredero, me avisas.
Sí. Bueno, es que lo primero que ha dicho Gonzalo esta mañana, oye, pues vais a ganar la liga al final, ¿eh?
Bueno.
Al final vais a ganar la liga, ¿sabes por qué? Porque claro, ya estáis otra vez, habéis recuperado la guindalera y estas cosas. Digo, bueno, pues fenomenal, hombre, nada. Bueno, a ver, dejadme que hagamos una pequeña pausa. Os voy a recomendar antes un poquito de Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, cartílago de tiburón, la cúrcuma, la vitamina C, ese poquito de pimienta y tal. Bueno, pues todo eso lo va a asimilar de maravilla el cartílago. Ya saben ustedes, Artifin de los laboratorios.
Mundo Natural.
Porque los cartílagos los tenemos que tener perfectamente. Cuando hagamos deporte, cuando no lo hagamos, hay que nutrirlos constantemente porque el día de mañana se desgastan y a lo mejor ya es demasiado tarde. Así que lo que hay que hacer es tomar Artifin todos los días, 2 por la mañana. No nos vamos a cansar de decirlo. Lleva 10 años Artifin con este programa y otros tantos que queremos seguir con ellos porque la verdad es que nos han ayudado una barbaridad. Una pausa y enseguida hablamos del partido del Atleti, del partido del Barça y de lo que quede de los árbitros, que será mucho, claro.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Los teatros del Canal levantan el telón de nuevo con el Festival Madrid en Danza. Israel Galván, Sara Calero, Olga Pericet, Rocío Molina, Metamorfosis Dance, Marco Flores e Ignacio Prego. Disfrútalo también en streaming. www.madrid.org/Madrid en Danza. Comunidad de Madrid.
¿Llevas mucho tiempo viendo el mismo salón, el mismo dormitorio? Renueva ya tu hogar y ven a Muebles Adama. Cumplimos con todas las normas de seguridad para que vengas a disfrutar de nuestra calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
Es por ti que usas mascarilla y no te tocas la cara. Es por ti que lavas tus manos y mantienes la distancia. Es por ti que limpias a fondo y desinfectas tu casa.
Infórmate de todas las medidas de prevención en la web comunidad.madrid/coronavirus. Por mí, por todos, por ti. Comunidad de Madrid.
Es Radio Madrid 99.1 FM. Es Radio. Ideas claras.
Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up, ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Fútbol es radio.
Esta es la noche de San Juan, Dieter.
¡Hombre!
La noche de San Juan. Último día. ¡Hombre!
Se me había pasado por completo.
Es que, fíjate, que se nos ha pasado la primavera a toda velocidad. Yo, es que no
a toda velocidad, se me ha hecho eterno. Yo he vivido 10 años. ¿Qué me estás contando? Y he envejecido 40.
A mí sí me ha pasado a toda velocidad,
¿verdad? Mis hijos me llaman abuelo. ¿De qué hablas, Juan Pablo?
Bueno, pues...
Pero con tu jamón directo,
hombre,
recobro energía.
Hombre, hoy es el último día. Tú fíjate, Dieter, esos 3 sobres de jamón de bellota.
El hat-trick del bellotari.
Y además es que te dicen, vamos a ver, es que hay otros sitios, pero de Guijuelo. O sea, es una de las cunas jamoneras de este país. Una de las cunas jamoneras, 3 sobres de jamón de bellota ibérico de 100 gramos cada uno, loncheado, listo para consumir. 2 sobres de lomo de bellota ibérico, 1 cuña de queso puro de oveja, 1 botella de vino de Rioja y todo por 49 euros, IVA y gastos de envío incluidos. Todo te lo envían además en un estuche de madera especial para regalo con el que vas a quedar de maravilla. Felicítalo, bueno, no tienen por qué llamarse Juan, felicítalo, tú regálalo.
No,
y luego ya, si es que esto ya es lo mismo.
¿Qué
yo lo digo porque como mañana es San Juan, digo, pues igual me cae
alguna. ¿Cómo mañana? ¿No has dicho que hoy era San Juan?
No, mañana es San Juan, mañana es 24, hoy es la noche de San Juan.
Ya estaba
Juan,
yo, por eso.
De San Juan, pero que yo digo, pues como es San Juan, a lo mejor tengo suerte y me cae uno por 49 euros. Así que nada, 984-1028, 984-1028, tu jamón directo. Que este es otro que junto con Artifin lleva con nosotros, Dieter, en esta empresa, ¿cuánto tiempo?
Bueno, 200 años.
Toda la vida, toda la vida con tu jamón directo. Bueno, vamos a ver.
Juan Vicente Azpitarte, Juan Isidoro San José y Juan David Vinuesa.
Y Juan Daniel,
Daniel Román.
Juan Daniel Blanco. Dani, ¿qué tal?
Hombre,
buenas tardes.
Hombre,
¿qué tal? Buenas noches.
Oye, buenas tardes, buenas noches. Bueno, da igual. Vamos a ver. Pues,
Dani,
es igual.
Vuelve del primer palo.
No, es que estoy ya que no sé dónde vivo ya.
Vamos a ver, Dani. Esta noche, a las 10 en punto,
sí.
Barcelona Athletic Club de Bilbao. ¿Cómo llega el Barça?
Bueno, con las bajas de Sergi Roberto y de Frenkie de Jong, Sergi Roberto seguramente podrá jugar ya en Vigo o quizá contra el Atlético de Madrid, pero es una lesión menos importante. La de De Jong sí que es importante, es una lesión en el sóleo que le va a tener 3 semanas, dicen los médicos del Barcelona. Eso son 6 partidos, ya sabemos cómo es periodo que tenemos ahora mismo en la Liga, que tres semanas son muchos partidos, pero son 6, y con lo cual, entre recuperación y todo, yo no sé si volveremos a ver a De Jong en la Liga. Pero hoy tiene dudas, alguna duda aquí que se tiene. A mí me gustaría ver a Ricky Puig de titular, pero yo ahora mismo lo dudo, ¿eh? Yo creo que va a optar por Busquets, Arthur y Arturo Vidal. Y luego Griezmann, Messi y Suárez arriba, en punta, con la defensa, pues la de siempre, Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. Pero me gustaría ver los 90 minutos a Ricky Puig, o por lo menos que empiece desde el principio, un partido que tiene que decidir, no sacarle con 2-0, 3-0 a favor, ¿sabes?
Yo no sé qué opinas, Dani, y luego ya si se quieren apuntar al análisis...
Sí, ya sí, eso, ¿eh? Sí, eso opinamos de
sí,
algo, ¿eh?
¿No? Sí, sí, a Pitarte, Isidoro y David, pero yo creo que en estas 3 jornadas, las 3 jornadas que vamos a vivir son las fundamentales y no las decisivas, porque el Barça en estas 3 jornadas, el Barça juega... Ya no digo recibe, porque con lo del estadio vacío, sí, al final ya te da un poco igual. Sí. El Barça se enfrenta al Athletic de Bilbao,
sí,
al Celta de Vigo
y al Atlético,
y al Atlético, y al Atlético de Madrid. Mientras sí, que el Real Madrid va a jugar frente al Mallorca, frente al Español y sí, frente a un Getafe que no es el Getafe que sí, sí, vimos antes del parón, ¿eh?
Sí, sí. No, en esta semana se puede estar decidiendo prácticamente el campeonato. Se decide ya de por sí, pues imagínate con los rivales del Barcelona, que luego es verdad que el Madrid tiene que salir a Bilbao, pero a la misma altura que el Madrid sale a Bilbao, el Barcelona sale a Villarreal. El calendario se ha apretado un poco para los dos. Creo que es peor el del Barcelona.
Sí, sobre el papel, seguro.
Sí, 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 con equipos más peligrosos. Y luego una cosa, dejadme que apunte, hoy hay 4 apercibidos de sanción en el Barcelona. Yo creo que Busquets, Arturo Vidal, Junior y Arthur son un poquito menos importantes, pero también lo son en el Barcelona, pero Busquets y Arturo Vidal no me extrañaría que hoy forzaran la tarjeta para no jugar en Vigo y jugar contra el Atlético de Madrid la semana que viene.
Dani, ¿quién es el árbitro del partido de esta noche?
El extremeño Gil Manzano.
Bueno, lo digo porque
buen árbitro, uno de los mejores de primera.
Bueno, leo en Mundo Deportivo, noticia de hace 3 días,
¿sí?
Dice así el titular: Gil Manzano, polémico árbitro del Barça Athletic, sí, que se las ha tenido con Piqué. Sí. El azulgrana, ya le recordé la historia del 2018, sufrió esta temporada un decisivo penalti ignorado por Gil Manzano en el VAR.
Ahí estamos, otra vez dándole
un poquito de
meter,
es la lluvia fina esta que, bueno, que tal, bueno, en fin. Dani, ¿algo más?
Pues no, simplemente decir que la línea es que yo creo que va a jugar, porque se está rumoreando que podía jugar Junior en el lateral izquierdo, pero yo creo que va a jugar Alba y ¿sí? que podemos ver, creo, a los 3 de arriba, porque el otro día me sorprendió muchísimo la suplencia de Griezmann, que esto es una opinión impopular. A mí me parece que está haciendo muy buenos partidos últimamente en el Barcelona, de verdad os lo digo. Pero me parece que como no mete goles, pues no es tan visible, pero es un espectáculo ver cómo se desmarca y ver cómo crea espacios para los compañeros. Y me sorprendió que en Sevilla no estuviera. Hoy creo que ante el Athletic Bilbao va a estar.
Dani, un abrazo fuerte y gracias. Buenas tardes.
No, un abrazo, hasta luego.
Vicente, que es que hay tantas cosas de las que quieres opinar que no sé por dónde quieres empezar. ¿Quieres comentar algo de los
árbitros?
No,
déjale.
Tú libertad,
déjale,
¿verdad? Mire,
abre el micro y que lo corte,
está,
ahí, sí.
Vicente.
Pues mira, si me abres el micro, te digo lo siguiente. Es una reflexión que llevo madurando desde hace tiempo y que me parece relevante en este momento del final de temporada. Me parece que nos tenemos que, ojalá nos acostumbremos más a este tipo de finales tan apretados en cuanto a calendario. Y digo una cosa, yo diría que esto al final puede ser un simulacro para lo que tiene que ser el fútbol del futuro. O sea, esto de que haya un partido a la semana, un domingo a las 5 de la tarde, y que tengamos que esperar, los aficionados de cada equipo tengan que esperar otra semana a que haya otro partido, o sea, yo creo que eso ya no lo van a aguantar. Esto de que los sindicatos de futbolistas digan, es que se juegan demasiados partidos y las fechas de los calendarios están demasiado comprimidas, pero a la vez los jugadores, y Isidoro me tendrá que dar la razón en ese caso, protestan porque no les gusta entrenar tanto y les aburre soberanamente tener que ir a entrenar. Esto es un espectáculo lo que se está viviendo ahora. Tenemos que ir a este calendario, que es igual que el calendario espectáculo que se vive en Estados Unidos con la NBA.
Una diferencia a quitarte, ¿no?
Sí, pero las plantillas son larguísimas.
Pero que se puedan tomar lo mismo en España que en la NBA.
No. Yo no voy por ahí. Aspitarte, lo que pasa es que en Estados Unidos se lo tienen repartido porque tienen el béisbol en verano, el fútbol americano en el invierno, otoño-invierno, la liga de hockey y luego la NBA. Porque si tú ves el calendario comprimido de la NBA, que es verdad que tienen partidos con distancias brutales de kilómetros que hay que recorrer entre semana, pues tres partidos a lo mejor, pero es verdad que la NBA no te empieza hasta octubre.
De octubre a junio, ¿eh?
Claro.
De octubre a junio.
Sí, pero si aquí... sí, pero de octubre a junio...
octubre a junio es como prácticamente de final de agosto a mayo, ¿eh?
No, porque además, en junio, ¿quién llega? Dos equipos.
Otros cuatro más. Pero lo que quiero decir es...
Pero que te digo que si tú metes este chute de partidos desde agosto hasta junio... las plantillas que las hagan de 50, como las de fútbol americano, ¿eh?
Bueno, pero a ver, las plantillas que vayan rotando, que así jueguen más, que esto es un espectáculo, esto es maravilloso, esto de tener un día, anoche vino el Granada, ahora a ver el partido del Atleti, el partido del Barça, mañana el Madrid, y el pasado otra vez no sé quién. O sea, esto es lo que se ve en Estados Unidos con la NBA y es a lo que tenemos que ir, porque al final esto es un espectáculo y que no puede ser que los sindicatos, no, en dos semanas es Navidad, porque ¿cómo van a jugar los jugadores?
Mira cómo se ríe Isidoro. Isidoro, a por él.
Sí, no. Sí, tengo que darle cierta razón. O sea,
Muy bien.
Te lo digo porque parece ser que el fútbol se juega ahora miércoles, domingo, cuando... cuando yo ya jugaba, y hace unos años de eso, se jugaba miércoles, domingo. Los jugadores que estaban en competición europea era miércoles, domingo. Y si estabas en la selección, ni te cuento. O sea, creo que efectivamente hay que desmitificar un poco esos temas de domingo en domingo con prudencia, porque es verdad que no es lo mismo la NBA, el baloncesto. Tú puedes jugar un torneo de cuatro partidos en cuatro días y fútbol sí. No puedes hacer un torneo en cuatro días, es diferente. Pero sí, no, yo apostaría porque se fuese incluso más holgado jugando, ya lo sabéis cuál es mi opinión, jugando en Navidad. La Navidad para mí es fundamental que se juegue porque los críos pueden ver fútbol de verdad. Y yo me sentaría y haría un calendario, pues, no sé, en la línea que dice Aspitarte. No sé si con... A ver si esto va a suponer que metan más equipos en la primera división. En lugar de 20 sean 22. Y por ahí sí que no paso.
Yo solo digo que en cuanto haya que renegociar contratos de televisión, que vayan a la baja y que entonces digan, oye, este espectáculo que hemos tenido de audiencias ahora, todo el mundo pendiente del fútbol, programas continuamente rellenos de actualidad de verdad, sin necesidad de buscar otros temas, no sé qué, y digan, oye, pues a lo mejor hay que reconfigurar el calendario mundial de fútbol, ir hacia otra situación que se acerque más al verdadero espectáculo que es el fútbol.
Vino esa.
A ver, yo creo que la idea que tiene, o que se le ha pasado por la cabeza, o que lleva tiempo pensando Vicente, creo que la tiene también Javier Tebas. Creo que es algo que se lleva tiempo hablando.
De hecho, lo están madurando los dos juntos.
No, pero me refiero que creo que es algo que el jefe de la liga lo tiene también en mente por alguna declaración que ha hecho, y yo creo que, bueno, habría que estudiar la situación. Yo no lo comparo con la NBA, lógicamente, Vicente sabe 10.000 veces más que yo del tema de la NBA, pero también es cierto que es lo que decía antes Dieter, en Estados Unidos... el que es seguidor, por ejemplo, el que vive en Chicago, tiene opciones durante el año para no perderse ni una semana a deporte. Puede ver béisbol, puede en el periodo estival, luego cuando llega el invierno tiene toda la NBA, luego tiene sus partidos de NFL. Además, cada ciudad habitualmente importante tiene varios equipos de diferentes deportes, como hockey y hielo, que también son 82 partidos de fase regular, bueno, playoff. Yo no sé si en España está preparado el mundo del fútbol, por lo menos en los próximos años, para disputar tantos partidos. ¿Por qué? Pues porque al final los cuerpos de los deportistas, la evolución que van teniendo, están adaptándose a 90 minutos. Se ve que cuando llegan a un tiempo extra en Copa del Rey, el fin de semana están muy fastidiados
ya,
en Liga. Pueden rotar.
Pero fíjate, Vinuesa, cómo lo piensan todo en Estados Unidos, viéndolo como es un deporte profesional, como es un negocio, como es un espectáculo, que es lo que habla Vicente, lo que no hacen es poner todos los deportes al mismo tiempo, a la vez, coincidiendo en el calendario.
Bueno, pues, pero es perfecto porque, lo que
porque,
estás diciendo.
Claro, porque ¿qué pasa al final? Pues que hay uno que lo solapa todo. ¿Qué hubiera pasado, poner el caso, si durante el confinamiento se hubiera podido celebrar, que no se podía, pero se hubiera podido celebrar las competiciones de otro deporte, que no fuera fútbol en Uzbekistán? Bueno, pues que no hubiera quedado otra que prestar atención, imaginaos, no se podría haber hecho, al fútbol femenino, al balonmano, al baloncesto masculino, al no sé qué. Bueno, pues quizá es el momento en el que el deporte en Europa se replantee. Si todos claro. van a coincidir en el mismo tiempo, hay uno que es el deporte rey, que deporte rey lo llaman así por ser el más extendido en el mundo, que es el que lo solapa todo. Pues a lo mejor es el momento en el que se debe pensar qué deportes se tienen que hacer en periodos estivales o en Navidad ser el momento para aprovechar, como hace, por ejemplo, y empezó bien en eso, Tebas fue listo, siempre que hay partido internacional de la selección, no coincide con lo de la selección femenina para que ese fin de semana que no hay fútbol en primera, los partidos que haya sea de fútbol femenino. Ese es un inicio, ¿o no, Vicente?
Pero de hecho, el ejemplo lo tienes hoy. Hoy yo no tengo ni puñetera idea de cuáles son los partidos que se juegan en Valencia de la fase final de la ACB, porque estoy pendiente de los dos partidazos que se viven en el fútbol esta tarde-noche. Si en lugar de tener todo eso coincidiendo a la misma vez, cuando termine la temporada de Liga de Fútbol, arrancara esta fase final de Liga Endesa, disfrutaría cada día de tres partidos muy interesantes. Pero es imposible que estemos pendientes de la actualidad de todos estos deportes y poder conjugarlos a lo largo del año sería lo idóneo. De hecho, fíjate, me escribe un mensaje un buen compañero, amigo en el Congreso de los Diputados, Juanjo Matarí, diciéndome que qué pasaría con el público si tuviéramos tantos partidos. Estamos viendo que el público no se ha convertido en un problema en los estadios, por mucho que para vosotros fuera fundamental. Lo importante no era que hubiera público en los estadios, sino no dejar al público sin fútbol en este momento, fuera o no fuera al estadio. Y nadie está echando de menos al público en los estadios, aún así.
Sí, bueno, eso, si relativamente, sí. Vicente.
Nadie está echando de menos al público en los estadios.
Hay equipos que están con las cuentas bastante mal, porque no tienen público.
¿Pero qué dices, David?
Lo dicen ellos, ¿eh?
Pero David, si en los presupuestos lo que ingresan por público no deja de ser un 5%, por favor. Eso es una falacia,
Vicente,
económica absoluta.
Vicente, mientras estaba... es que mientras estaba diciendo esto, está sintiendo con la cabeza Juan Pablo, te está dando la razón.
No, yo lo que digo es que de los que no van a los estadios, nadie los echa de menos.
Nadie los ¿Cómo? Está echando de menos, pero aún así
echa de menos,
me parece...
Al público lo echa de menos el que va al estadio. Pero el que siempre ve el fútbol por la tele no lo echa de menos.
Y yo no estoy en contra del que va al estadio. De hecho, lo que voy a decir es que...
Solamente si va al Bernabéu. Si va al Bernabéu, sí.
A comer pipas. Lo único que voy a decir en este caso es que precisamente si tú tienes fútbol todos los días prácticamente, un día sí, un día no, al final se convierte en un acto social de la familia, como pasa también en Estados Unidos. En lugar de que fuera Dieter solo a pasar frío allí a su sitio privilegiado del Bernabéu, diciendo, no voy a dejar a mi familia sola en La Roja, pues iría con todos a disfrutar del
claro,
partido.
Claro, digamos, y los cuatro abonos. Porque además, como me lo regalan...
Claro.
Hombre, un tipo que podía ser presidente del Real Madrid.
Eso es verdad. Déjame que te diga una cosa, Vicente. Se está jugando ahora mismo, te lo digo porque... lo que acabas de decir, o sea, sabes perfectamente qué partidos están disputando
hoy.
No
tengo ni puñetera.
Si lo sabes, no puedo. O sea, después de tantos años, tú que eres el padre, fundador, socio fundador de Tirando a Fallar, no puedes no saber que se está jugando ahora mismo un Baskonia Unicaja, del cual yo estoy muy pendiente, por cierto, durante toda la mañana.
No, te lo digo de verdad y me apena.
16-19, primer cuarto.
Te lo agradezco.
A falta de
1-0-1. En este momento, y en homenaje a Juanma Rodríguez, que me está escribiendo también pidiendo la titularidad de Gareth Bale.
Anda, el otro.
En el partido de mañana. Solamente digo que estoy pendiente de lo que... Oye, por cierto, es el tipo que mejor entrena, el que pasa los mejores test físicos.
Juanma.
Juanma, ya le gustaría Juanma.
Oye.
O sea, el mejor jugador del Real Madrid y no lo utiliza sin el equipo.
Pero bueno,
es
tú
una
quién...
injusticia absoluta.
No le va mal sin utilizarlo, ¿eh? Va líder.
Pero tú quién eres a pitarte si el otro día estabas diciendo que qué bien que no lo había sacado.
Sí, es que la ironía no se entiende.
Ah, por eso, no
o sea,
se entiende.
Querido Juanma, déjate ya decir chorradas con Gareth Bale. Te estás acercando demasiado al antimadridismo y empieza a disfrutar de los secretos del madridismo real, alejado de los campos.
Déjale, mientras que escriba, no llama.
Isidoro, aprovecha antes de que ya me di algo.
No, te estará marcando seguro para darme un palo. No, yo creo que lo de Vicente, el tema del público es imposible de quitar, porque por mucho que tú digas que el público, sobre todo el del Bernabéu, como tú dices, que va a comer pipas, el público es fundamental en este deporte. Y en este, no sé en los demás, pero en este, que soy el que más conozco, me parece que es fundamental. No es el hecho de llenar un estadio, es el hecho de una acción social. O sea, yo me encantaba ir de pequeñito al fútbol con mi padre, me encantaba, y me sigue encantando ir con mi nieto ahora al fútbol. O sea que no puede desaparecer. Y que no se está echando en falta, no es verdad. Están echándolo en falta, mucho en falta. Y eso que tengo que decir, que me ha sorprendido mucho la realización de los partidos, cuando las gradas están simulando, sí, que están llenas.
Lo están haciendo mucho mejor que en Alemania, hay que reconocerlo.
No, sin duda, sí. Me está gustando. Además, introducen sonidos, pero no permanentemente, con cierto criterio. A mí me está sorprendiendo para bien, ¿eh? Pero el público es el público.
Pero,
yo sin,
escucha,
público no lo entiendo.
Aprovechando para hablar un poco de fútbol de verdad, Isidoro, porque Juanma estaba reclamando la titularidad de Bale, Vicente le ha llamado rozando el antimadridismo, pero yo ayer decía que, claro, como nos falta información sobre cómo están los jugadores, y se decía, no, es que si está en el banquillo tiene que estar bien, y ya, pero el otro día no sacó a Hazard y Juanma decía, ¿cómo no vas a sacar a Hazard frente a la Real Sociedad? Pero al día siguiente Hazard no entrena. Hazard se queda, como claro, nos falta esa información, yo creo que a lo mejor lo de Gareth Bale suena muy raro, es verdad, pero que se esté cuidando al máximo la estabilidad muscular de los jugadores para que no se te rompan, ¿puede ser eso? Porque
hombre, yo creo que sí, yo creo que eso es un factor muy importante.
O sea, que puede estar en el banquillo, pero puede estar en el banquillo con entre algodones.
Yo creo que teniendo plantilla suficiente, estar en el banquillo tienes que estar,
y sí, pero,
en perfecto
es que,
estado. ¿No?
Que me corrijas, Pitarte o Vinuesa, pero es que ahora pueden estar en el banquillo los 23.
Sí, todos, sí,
claro.
Sí, sí.
Claro, entonces, ¿por qué no lo vas a tener en el banquillo?
Vale, vale, sí, sí. Lo que pasa es que los 23 entregan ficha al árbitro también.
Sí, 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 sí.
También te digo una cosa, me parece que es bien. Una de las normas que podían dejar ya. Que tú pudieses tener a toda tu plantilla disponible durante el partido. Con tus 3 cambios, no con 5... Pero es algo que, por ejemplo, pide Pacheta, el entrenador del Elche, porque él entiende que en un momento del partido tú puedes necesitar algo que has dejado fuera y lo quieres utilizar, es parte de tu plantilla. Tampoco entiendo por qué tienes que hacer una criba y dejar a 7 en el banquillo solo.
Mira,
pon
mira,
a tu plantilla y ya está.
Siguiendo el hilo que ponía Pitarte, va en contra del espectáculo. Va en contra del espectáculo. ¿Por qué tienes que reservar a jugadores que no puedes llevar convocados? Llévalos a todos,
claro.
Sí, lo que pasa es que eso también forma parte de la estrategia, ¿no? Yo creo que cuando tú vas a jugar un partido contra un equipo determinado, estudias el equipo o lo conoces, no sabes si vas a jugar en casa o fuera, y sobre esos datos confeccionas una lista de jugadores que son los que crees que te pueden dar solución a los
ya,
problemas
pero,
que se
pero,
puedan...
Pero fíjate, Isidoro, tú que estás a favor de lo que decías Pitarte, para poder jugar más partidos, para poder hacerlo más en menos tiempo, dale por lo menos una ventaja al club, y es que el entrenador pueda tener a los 23 ahí puestos para...
Sí, sí.
Hazard, mira, te voy a tener solo por extrema necesidad. Si no, a Hazard a lo mejor
sí
le tenía que haber dejado fuera. Sí.
Hombre, si se siguen manteniendo los 5 cambios, lo vería más lógico. Si se siguen manteniendo solamente 3,
claro,
tener 23 me parece una barbaridad.
Sí,
pero si siguen los 5 cambios...
Sí. Pero así además bien consiguen que Gareth Bale vea al partido entero.
Claro, eso es lo que dice. Dieter, y de hecho, fíjate, dos cuestiones. No voy a entrar en la provocación de Gareth Bale porque me viene a la mente y no puedo evitar recordar el paseo de Churchill en aquel partido entre Atlético de Madrid y Real Madrid. A lo que voy es que, fíjate que el otro día se vieron precisamente los dos beneficios de convocarlos a todos. En primer lugar, taparte la boca a ti con la información que se debe o no se debe dar. Porque el otro día, si Hazard no estaba para jugar, sin embargo, el técnico de la Real Sociedad estaba convencido durante todo el partido, como lo estábamos tú y yo, de que iba a jugar en la segunda parte, y por lo tanto eso ya te obliga a tomar decisiones en base a esa estrategia. Y en segundo lugar, probablemente, si no hubieran ido todos convocados, Mariano se hubiera quedado fuera de la convocatoria y jugó 20 minutos.
Sí, no, eso no se sabe. Y respecto a Gareth Bale, hombre, yo creo que si tampoco juega frente al Mallorca...
Hombre, tiene que jugar, es que le tiene que dar algún minuto.
¿Pero por qué?
Al final va a jugar...
Digo que hombre, si no juega frente al Mallorca, ya vamos a tener claro que lo suyo no es una cuestión muscular ni nada, sino que Zidane, si tiene que elegir para poner a alguien en el extremo derecho... se sabe que el primero puede ser Rodrigo o Asensio o quién jugó el otro día. Bueno, jugar con o puede poner incluso cuatro centrocampistas y ya en el último caso, si tiene suerte y están todos mal o lesionados,
y cae la breva. Sí. Oye, una cosa, Vinuesa, que tú también estabas diciendo que hay de lo mío. El Atlético de Madrid juega en casa del, bueno, no en casa del Levante, juega en la Nucía.
Sí.
7:30 p.m. ¿Hay alguna novedad?
Bueno, vuelven seguramente Lodi y Saúl, que no disputaron ni un minuto el otro día ante el Valladolid. Parece que también va a volver Diego Costa, pese a que, sinceramente, ha marcado un gol, pero el otro día da la sensación de que va siempre con el gancho, y físicamente está en su mejor momento, pero es que lo mismo ya ha perdido todo lo que tenía antes.
Pero, David, es que es importante que los jugadores que salgan del banquillo te aporten, y a lo mejor Simeone ve que Costa te va a aportar más desde el once titular que saliendo desde el banquillo. Y al Atlético de Madrid no le está yendo mal, ¿eh?
Fíjate que yo creo que es al revés. Yo creo que tiene que pone a Diego Costa muchas veces de titular porque sabe que la cosa puede ir apretada y el que le da más es Morata.
Por eso te lo estoy diciendo. Por eso te lo estoy diciendo. Es que yo lo hablaba ayer con un jugador del Madrid como Modric. Tú sabes que Modric, cuando salga, va a salir bien. Es que puede tener partidos peores o más flojos, pero no por falta de intensidad, de ganas, y sobre todo luego porque te resuelve y te domina el balón como si fuera el Drazen Petrovic del centro del campo. Pues a lo mejor el entrenador del Atlético de Madrid ha dicho, es que cuando saco a estos, sé que salen... ¿Te acuerdas de lo que hablábamos del microondas de Vinnie Johnson? Pitarte, sí. Pues es que esto es importante. Es que si sacas el otro día Zidane en minuto 60 y no cambiaba. Y eso a lo mejor es porque él piensa que lo que le va a entrar no te va a aportar mucho.
Lo que tiene claro el Cholo Simeone es que en caso de sumar 6 de 6 esta semana, en el partido de hoy ante el Levante y ante el Alavés, muy mal se tiene que dar la cosa para que el Atlético no tenga bastante amarrada la Champions, porque 7 de 9 ya fue un buen inicio. Los rivales y los resultados siempre están beneficiando al Atlético de Madrid, porque ayer el empate entre Sevilla y Villarreal, o Villarreal-Sevilla, le viene también bien. Hoy puede quedarse tercero con 2 puntos de ventaja sobre el Sevilla, y la Real, el Getafe, parece que no han empezado bien. Entonces, sumar eso antes del Camp Nou ya es muy importante para luego ir al Camp Nou con la presión del Barcelona y que tú puedas coger por sorpresa al equipo y en este caso, ayudar al Real Madrid, porque es lo que le beneficia al Atlético.
Estáis en Champions, Vinuesa, estáis en Champions.
Ahí metidos. Oye, una cosa más quería decir antes de terminar, que es la buena noticia, que yo me alegré un montón por un jugador como Bruno Soriano. 3 años... y 1 mes sin poder jugar al fútbol por repetidísimas lesiones, y ayer volvió, y la verdad es que, bueno, sus compañeros le recibieron en el vestuario como se merece, evidentemente. 3 años y pico luchando luego, para volver al campo, entiendo, 35 años.
No entiendo que luego haya que estar separados en el banquillo, en las gradas, si cuando están dentro del vestuario se abrazan todos y se dan besos.
Y pasado, pero joder, 35 años... La verdad es que da gusto. Siempre hay esperanza para volver a hacer deporte y para volver. Bueno, Isidoro, que nos marchamos, adiós.
Un placer, hasta luego.
Un abrazo, Vicente, adiós.
Adiós, adiós.
Vicente, no, de Vinuesa, hasta luego, adiós.
Hasta luego.
Que te quedas aquí, Dieter, al frente de la cosa. Hasta luego.
Hazte socio del Club Libertad Digital. Llama al 91 409 4002 o envía un correo a club@libertaddigital.com para difundir y defender la libertad.